que hay una encuesta realizada por investigadores del CONICET que tiene que ver con la cuestión del transporte en el área metropolitana de Buenos Aires, con los mecanismos de cuidado que hay que tener en materia de la protección y tratando de evitar escaparle al riesgo del contagio. Estamos en contacto con Dan Zunino Singh, que es investigador del CONICET, sociólogo y doctor en historia, por este estudio justamente. Hola Dan, Mario Giorgi es mi nombre aquí en Radio Nacional, buen día.
¿Qué tal Mario? Buenos días.
Bueno, tengo la curiosidad de preguntar de qué origen es Dan Zunino Singh.
Es un origen de la India, de mi abuelo.
Ajá. Irán con H.
En con el H, exactamente.
Ajá, bien. Bueno, perdón, por la...
No, por favor.
Está muy bien. ¿De qué se trató este trabajo sobre movilidad pública activa y segura, transporte y pandemia en el AMBA?
Bien, nosotros quisimos saber qué estaba sucediendo durante el viaje en transporte público con las prácticas de cuidado. ¿Sí? Lo que nosotros estudiamos con nuestro grupo de investigación son experiencias de movilidad de distinto tipo, peatones, automovilistas, pasajeros en transporte público. Y a partir de la pandemia se dio un fuerte cambio, no solo restricción a la circulación, sino fuerte cambio en cómo debemos viajar. Y entonces inmediatamente lanzamos una encuesta online que llegó a 1.250 personas, de la cual el 50% se movió en las últimas semanas y un fuerte porcentaje lo hizo en transporte público, ¿no? Otros optaron dejar el transporte público por el privado, ya sean autos o a pie, bicicleta, pero una buena parte se movió en transporte público y ellos nos informaron acerca de sus propias prácticas, ¿no? Y vimos con digamos buenos ojos la gran aceptación de las medidas de cuidado por un lado y por otro un alto porcentaje de que la cumple siempre cuando viaja, ¿no?
Por una razón de sentido común, nada más la cantidad de gente que se nuclea o que se encuentra dentro de un vehículo de transporte público, tren, subterráneo, colectivo, es naturalmente una zona de altísimo riesgo. Obviamente va incluso en contra de las mismas marcas de protección que ha dispuesto el aislamiento. ¿Cuál es la percepción de la gente, en todo caso, abandonar el transporte público está obligado y entonces lo hace con miedo? ¿Cuál es la
bueno, existe un alto temor al contagio de los que viajan. Más del 70% siente ese temor, al mismo tiempo que las medidas están de acuerdo con las medidas y estas medidas, por lo menos a un tercio o un 37%, le da seguridad. Es decir, sabe que mientras viajemos un cierto número de personas en el transporte público, mantengamos la distancia, usemos barbijos, desinfectemos nuestras manos, vamos a mantener un cuidado dentro de ese espacio que sabemos que es más riesgoso que otros. Ahora bien, esto podría, digamos, cambiar si, por ejemplo, cambia la cantidad del número de personas que viajan, porque ya sería imposible mantener el distanciamiento, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro.
Y eso puede, nosotros hicimos la encuesta hacia fines de abril y principios de mayo, donde luego de la fuerte reducción en el número de pasajeros que llevaba al mínimo de 400.000 por día, pasamos a 800.000. Se supone que en los últimos días estuvo rondando el millón y superó el millón, ¿no?
Ajá, claro, hubo un incremento. Y la pregunta es, mientras te escucho y desarrollas los hallazgos más importantes, es si servirá esto como una suerte de aprendizaje para resolver un tema grave como es el del vínculo de la área metropolitana de Buenos Aires en materia de transporte, que uno viene escuchando desde décadas, a ver si se le puede encontrar una solución por la mala calidad del servicio, el viaje hacinado, las dificultades en cuanto a las frecuencias. ¿Podrá extraerse de esto o dan alguna experiencia que pueda ser aplicada ya en condiciones normales sin pandemia?
Nosotros esperamos que sí. Como expertos del transporte hemos trabajado mucho tiempo en ver qué cosas hay que mejorar, ¿no? El problema de Buenos Aires en general es un problema más estructural que tiene que ver con la centralización. ¿Sí? Es un área metropolitana de 12 millones de personas donde una buena gran cantidad de personas viajan hacia el mismo punto, ¿no? Que es el centro de la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Sin embargo, hay muchas millones de personas que no entran jamás a la capital y se mueven en el conurbano y son las que peores infraestructuras tienen. las que, digamos, el ferrocarril va hacia el centro, el subte va hacia el centro y la mayoría de las líneas colectivas van hacia el centro.
Claro.
Yo creo que el problema de la asignación tiene que ver también con la lógica típica del transporte. El transporte no funciona, digamos, un empresario de transporte no va a invertir si lleva poca gente, porque es alto el costo.
Uh-huh.
Y esto es lo que nos está obligando a este tipo de movilidad pública nueva, que es, bueno, no va a poder viajar tanta gente como viajaba antes, por lo menos hasta que no superemos el problema de la pandemia. Y superado, habría que ver a qué condiciones volvemos. Como usted bien dice, no se puede volver a la condición anterior, porque la condición anterior era bastante mala. Alguna gente está pensando en que lo que hay que pensar es el rediseño de las líneas de colectivo. Sabemos que muchas líneas pasan o realizan casi el mismo recorrido, ¿no? Y otras áreas están muy poco servidas. Quizás una reorganización de esta inmensa red que tenemos de colectivos, no es invidiable si uno la compara con otras partes del mundo, quizás un buen rediseño haría un transporte más eficiente, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, pero bueno, todavía faltan muchas cosas. El subterráneo de Buenos Aires, lamentablemente, es creo que uno de nuestros peores servicios en este momento, mucho peor que el colectivo y que el tren, que en los últimos años ha recibido, digamos, una fuerte inversión en su renovación del material rodante, señalización, los recientes viaductos, etcétera.
Claro, en el subte seguramente el fenómeno también de la extensión que podría liberar esa gran circulación de ómnibus o de colectivos en la superficie, ¿no?
Claro, pero lo hace siempre bajo la base de llevar mucha gente. Es decir, un viaje, nadie invierte en subte,
está bien, claro.
Que es la inversión más cara, si no puede llevar. Entonces, esa lógica se ha roto aquí en todas partes del mundo, ¿no? Es decir, a raíz de la pandemia. Y bueno, y es el espacio más cerrado de los tres, ¿no?
Sí.
Donde la circulación del aire, mantener el espacio ventilado es mucho más difícil, etcétera. Vamos a tener que ver, la lógica económica de esto ha cambiado completamente, no se sabe cuál va a ser el resultado final. Evidentemente el Estado está subsidiando mucho más que antes y va a intervenir mucho más que antes. Y nos vamos a preguntar si el transporte es un negocio o un servicio público. Yo creo que esa va a ser una gran pregunta a futuro.
Claro.
Pero ahora, digamos, con respecto a la pandemia, lo único que nosotros llamamos la atención es prestar en atención, porque esto es lo que menos sucede en las prácticas de cuidados, que la gente, por ejemplo, no limpia su tarjeta SUBE, ¿no? Que es un plástico que puede transmitir el virus. La gente de incidencia desinfecta las manos y utiliza el barbijo y mantiene la distancia. Al igual que con la ropa uno se la cambia o se la desinfecta cuando llega a su casa, a los lugares donde va a cuidar personas, pero esto baja un 50% cuando uno lo hace en el trabajo.
Claro, pero lo mismo que sucede, por ejemplo, con el teléfono celular o con las tarjetas de banco, ¿no?
Exactamente, creo que son objetos que nos hemos olvidado. El tapaboca nos lleva a una especie de sensación de seguridad y puede llevarnos a relajar ciertas prácticas que deberíamos estar más atentos, ¿no? Que son los objetos que, como sabemos, en un plástico el virus puede durar hasta 4 días, ¿no? O en la superficie de un celular. Nosotros llamamos la atención de que viajamos con cosas y por lo tanto esas cosas también entran en contacto con ese medio ambiente que es el transporte público y que debería prestarse más atención, ¿no? Si bien la otra parte del distanciamiento y del tapabocas se utiliza más, digamos, se respeta más, el otro a veces se tiende a olvidar y es lo único que nosotros llamamos la atención a partir de esta encuesta, porque aparte de los medios de comunicación, las redes sociales que han sido el principal medio de difusión de las medidas, la gente, el 90% de la gente, digamos, conoce estas medidas gracias a los medios masivos y gracias,
claro,
a las redes.
Claro. A propósito de esto, la encuesta señala qué nivel de aceptación de las medidas.
Casi todo lo que están dando las encuestas de opinión pública, más del 80%, 85%.
Uh-huh.
Lo cual no te puede quitar necesariamente el temor, ¿no? Hay un 40% que si le preguntas si se siente seguro o inseguro, dice ni, ¿no? Es porque todavía no tiene una certeza, aunque cumple las reglas. Esto también es interesante porque, como decía antes, va a depender mucho del número de cantidad de personas. Recién usted comentaba acerca de la liberación, digamos, de ciertas actividades que son atractoras de movilidad, porque obliga a la gente a moverse. Bueno, hay que ver qué impacto tiene esto en la cantidad de números de viajes. Y si esto aumenta, vamos a tener, digamos, ciertos problemas. Lo único interesante aquí es que, usted me preguntaba post-pandemia, es que hay un 30% que seguiría usando el transporte público, hay un 28, 9, 27% que utilizaría el automóvil, pero hay un 30% que se movería a pie o en bicicleta.
Ajá.
Y esto, por eso nosotros hablamos de movilidad activa, porque esto es lo que se conoce como movilidad activa, es la gente que tiene la oportunidad de hacer estos viajes sin utilizar el transporte público, porque hace distancias más cortas, libera de algún modo el transporte para aquellos que sí lo necesitan y viven en zonas más lejanas. Y esto es una buena noticia, de que el 60% no se vuelque al automóvil, porque eso va a ser un costo muy alto para la propia ciudad.
Sí, desde luego, y además, bueno, la conflictividad que tiene la circulación, ¿no? Cuando es tan típico ver que hay una sola persona entrando a la ciudad de Buenos Aires con un vehículo, donde, bueno, se van juntando cada vez más vehículos, y eso hace que seamos nosotros los de la radio los que tengamos que recordar que hay una hora pico todo el tiempo, prácticamente.
Y no solo eso, aumentan los accidentes.
Claro.
Y el ministro Ginés dijo, con la cuarentena bajó la circulación, no tenemos accidentes de tránsito, que eran la principal causa de traumatismos y ocupación de camas.
Uh-huh.
Con lo cual también sería contraproducente volver a una circulación masiva, automotor y demás, y tener luego accidentes que cubran, digamos, que utilicen camas que necesitamos para el COVID.
Está muy bien.
Hay que mirarlo de manera relacional a esto, ¿no?
Está muy bien. Este informe, este trabajo del CONICET, conforma parte del material que al que va a acceder el Estado como para poder actuar en consecuencia, imagino.
Sí, nosotros hemos enviado ya nuestros informes. Al ministro, sabemos que al ministro Meloni le ha llegado, por lo menos por Twitter nos ha respondido. También estamos interesados en dialogar con el Ministerio de Salud, porque son ellos los, digamos, desde ahí donde también se está pensando estas medidas de distanciamiento, ¿no?
Claro.
Y ver en qué otras medidas habría que aplicar en el espacio público en general, por donde nos movemos, para ir, digamos, refinando algunas prácticas que aún todavía quedan por hacer.
Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta charla con la Radio Pública esta mañana tan temprano.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Muy amable, gracias. Dan Zunino Singh, investigador del CONICET, sociólogo, doctor en historia, hasta las 6:30 nos acompañó en este dato tan interesante, ¿no?, de resolver o empezar a pensar cómo se resuelve esta situación tan conflictiva con o sin la pandemia. Ahora, obviamente, con el peso del riesgo de contagio. 6:30, tenemos que hacer una pausa. Antes le pido a Sonia que